Radionauta. FM 106.3.
Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Barullo en Radionauta.
Comenzamos un nuevo año, estamos nuevos, tenemos cosas nuevas.
Es increíble, hay micrófonos.
Tenemos cosas.
Estamos totalmente renovados.
Vamos a contarle a la gente por qué estamos renovados y por qué.
Renovados y contentos, además.
Muy contentos.
Este año vamos a arrancar en Radionauta, en el 106.3, la radio que funciona en el Centro Cultural Olga Vázquez. Y estamos contentísimos de estar acá. La verdad, una radio que la hemos visto crecer desde que arrancó y hoy está impecable y todavía le falta más. El techo todavía está más alto para Radionauta.
Pero más vale, chicos.
Claro, contemos a la gente que por ahí no nos conocía antes por qué estamos hablando de que tenemos micrófonos y antes no teníamos. Porque Barullo empezó en el 2009 con un grupo de amigos de la Madrid, más Brenda de La Plata. Descubrimos que se podía hacer radio por internet, solamente con una computadora y en una casa. Y empezamos a hacer radio por internet desde distintas casas. Nos juntábamos a cenar y hacíamos Barullo. Durante tres meses en 2009.
Sí, medio intermitente era el.
Claro, no es que tuvimos 3 años.
La radio salía solo por internet.
Sí, hacemos 3 meses, el otro año otro 3 meses. Sí, sí. Entonces ahora estamos en un estudio real con una luz roja.
Hoy tenemos casa en serio.
Sí, tenemos.
Con micrófonos.
¿Editor?
No. Un operador.
¿Tenemos operador?
Una masa el operador.
Ojo.
Ya tenemos invitado. Primer programa ya rompimos con un invitado. Ya de una. Vamos a arrancar a
ver. Así es. Arrancamos este martes 13.
Justamente.
Arrancamos a surcar el aire de La Plata. Y nos pueden escuchar por internet también. Eso es bueno. En Radionauta fm.wordpress.com.
WordPress.
Bueno, martes 13. La gente supersticiosa se está muriendo en la casa.
Teníamos que arrancar un día así, porque nuestro programa en internet era bastante descontrolado y medio raro.
No digas eso.
Entonces creo que arrancar un martes 13 para nosotros es un buen paso. Parece a propósito.
Es raro, como la radio.
Yo creo que tiene algo así como raro en el sentido de que, bueno, que es una noche de terror, viste, como...
Puede ser, yo vi un avance en internet, se veía. Se veía un avance en internet de unos monstruos. Era medio extraño. Pero estaban medio muertos de hambre esos monstruos, como que tenían que laburar un montón. No, parece que no tenían laburo los martes 13. Me parece que estaban perseguidos por la ley antiterrorista.
Sí, eso debía ser.
Si no me equivoco, estaban perseguidos por la ley antiterrorista, estaban re calientes. Bueno, un poquito vamos a avanzar, vamos a decir un avance que tenemos en el programa hoy. Tema algo variado. Pato va a arrancar en su columna alternativa. Vamos a arrancar con la columna política. Tenemos una entrevista a Juanjo Rodríguez, que nos va a venir a contar sobre megaminería. Estuvo viviéndola bastante feo ahí, ¿no? Y va a estar con Brenda en la columna de política. También Pato se va a acoplar a esta radio y nos va a contar sobre radios comunitarias.
Sí, en la columna de cultura alternativa del Under. Y nada, hay que decir también que no estamos completos todavía porque es comienzo de año, que falta Hernán Tochilowski, que falta la columna del rock, que va a venir en abril, creo. Y nada, estamos los que estamos y vamos a hacer.
Somos poquitos.
Aparte, largamos, que es lo más importante, así que dale que va.
Bueno, muy bien, vamos entonces al primer corte y enseguida continuamos con el programa. Stop your heart. You try to scream.
Más allá y del más acá, que están dispersos alrededor de las ventanas. Pónganse cerca, muy cerca, que un barullo resuene. El silencio no es una virtud en los tiempos que corren. No descansemos a un lado del camino como si fuéramos postes. Muchos de los cientos de caminantes se empiezan a preguntar acerca del barullo que desea filtrarse entre muros, que desea meterse en los oídos de los caminantes y hacerlos bailar, tanto que los pasos en el camino sean un acto de música.
Continuamos en Barullo en Radio Nauta.
Barullo, ahora es barullo.
Estamos medio trabados porque recién arrancábamos. Es acelerar la máquina.
Es principio de año, hay que acelerar la máquina y cuando le metamos no paramos más, muchachos.
Ojo. Nico, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Vas a debutar?
Y hoy yo tengo tantos debuts en la radio.
¿Sí?
Ya me sorprende. Hoy va a ser mi debut, digamos, de columna. Hoy tengo mi ni columna.
La ni columna.
Hoy yo te hago la ni columna. Es mía.
¿Y de qué vas a hablar, por ejemplo?
Y hoy tenemos un
poco... La columna comodines, ¿no?
Claro, es una columna flotante, una columna comodín que va a ir por semana, la puede hacer cualquiera de los chicos, que en este caso me tocó a mí. Así que hoy vamos a hablar un poco de las películas estadounidenses. Y
igual te podría tocar seguido a vos.
Sí, seguramente me va a tocar seguido. Buenísimo. Un par de semanas, así, al hilo.
Se está borrando, ¿viste? Si quiere, capaz que lo puede hacer otro, dice.
Va a ser seguido la de Nico, igual.
Buenísimo.
Vamos a hablar de eso de Estados Unidos y un par de noticias te traje, porque a Pato sé que le gustan las noticias raras, así que le traje un par de noticias para que escuche.
Hay un flash, me parecen, también, ¿eh? Tenemos un servicio informativo.
Después tenemos que hablar, tenemos un periodista... Volvió.
Vamos a presentarlo más adelante.
Quería decir algo con el tema de internet. Bueno, como estamos empezando, el servidor de internet para escucharlo por internet no anda tan bien. Entonces, antes que nada, primero mandarle saludo a Julián y a la gente que está escuchando desde Tandil y decirles a todos aquellos que están por internet que si se les corta, apreten F5 y vuelven a apretar play y vuelve a arrancar, porque todavía anda más o menos el servidor de internet, pero ya lo vamos a solucionar.
Una característica para arreglar el sistema para escuchar bien Barullo.
En Tandil hay mucha gente que está prendida de Radio Nauta.
Dicen, sí.
Yo creo que en muchos lugares. Yo creo que en Bahía se va a copar, también hay gente de Bahía que nos escucha siempre.
Bueno, si nos estás escuchando desde cualquier parte del mundo, podríamos decir.
Hacenos llegar tu comentario.
Sí, hacenos llegar tu comentario. Nos puedes encontrar en Facebook como Alternativa Barullo o
MSN, radiobarullo@gmail.com.
Muy bien. Vamos a pasar ahora a la primer columna de este programa, que es la columna política, de la mano de Brenda.
Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas.
Buenas noches a todos, otra vez Barullo haciendo lío por Radionauta, esta vez FM 106.3. Vamos a ver si la columna política del programa Barullo esta vez tiene la idea es que tenga la misma idea de columna. Esto es intentar de alguna manera poder llevar adelante un reclamo, esto es denunciar, poder hacer de este espacio un medio de comunicación, de cosas que en general no vemos, que pasan en los medios masivos de comunicación, y bueno, intentar con esto poder traer algo de información y generar conciencia al respecto y ver de qué forma podemos seguir aportando a que las luchas que se están llevando en nuestra Argentina y en el mundo entero, muchas veces, puedan tener otro lugar donde ser expuestas. Así que, bueno, esta vez invitamos a Juanjo Rodríguez, él es compañero de la Asamblea del Algarrobo, en Andalgalá, Catamarca. Como ya saben, deben saber muchos, el conflicto de megaminería a cielo abierto es un conflicto que está en pleno auge, en el sentido de que, bueno, más allá de que hace muchos años que se desarrolla en la Argentina, hay mucha gente en las provincias que se está movilizando, que está luchando en contra de la megaminería y de alguna manera está recibiendo los palos de los gobiernos, de todo lo que pueda estar alrededor, inclusive de las empresas, ¿no? Que se oponen claramente a que a, que bueno, a que haya un desarrollo o una lucha en serio en contra de la mega minería, que en definitiva nos está contaminando, nos está matando pueblos enteros y está generando que desaparezcan nuestros recursos naturales. Hola Juan, ¿cómo andás?
Hola, buenas noches. Un placer enorme estar aquí en esta nueva radio, que realmente es increíble, está hermosa, y bueno, compartir este espacio. Es una construcción muy, muy fuerte la que se genera cuando un medio de comunicación empieza a funcionar. Es un nuevo ser que empieza a tener vías de sistema nervioso, un sistema nervioso vendría a ser para una comunidad, una radio. Así que, bueno, esta comunidad que va a empezar a tomar otra nueva dimensión con este medio, la cual saludo a los primeros oyentes. Sí. Y bueno, y agradezco que me den esta oportunidad de estar acá, es un honor realmente.
No, muchas gracias
aquí
a vos por venir.
Y bueno, trayendo un poco de lo que vos presentabas, ¿no? Este tema de la mega minería en el territorio nacional y en Latinoamérica, que es un tema muy, muy, muy importante, muy, muy resistido por todas las comunidades, que está generando una nueva dimensión política, porque bueno, los pueblos que la sufrimos, como en el caso de Andalgalá, que es donde vivo yo, de hace 15 años con Minera Lumbrera, para nosotros la megaminería no es una posibilidad de lo que puede pasar cuando hay megaminería, sino que nosotros estamos viviendo lo que pasa cuando hay megaminería. Nosotros no hablamos de que puede venir la contaminación, nosotros estamos padeciendo la contaminación desde hace ya 15 años. Y bueno, hoy más allá de todo el intento de los estados y de las empresas de ocultar la información que se genera por el hecho mismo de lo que es el funcionamiento de una empresa como Minera La Lumbrera, que bueno, está generando estragos en la salud de la población, ¿no? Es inocultable lo que sucede con la salud de las poblaciones que habitamos cerca de los emprendimientos. Asimismo también en todas las dimensiones que se puede abordar el tema de la megaminería, encontramos muchísimos datos para brindar, porque se habla del trabajo de la megaminería. La megaminería no genera trabajo, la megaminería destruye fuentes laborales. Hay que ser concreto. Minera Lumbrera tiene 2.000 puestos de trabajo y en Andalgalá se destruyeron varios miles de puestos de trabajo, porque una economía regional como la que se desarrollaba en Andalgalá hasta hace 15 años atrás, con viñedos, con olivares, con nogales, con la agroindustria, ¿no? Con los dulces de membrillo, las fábricas de dulces de membrillo,
inclusive la pequeña minería,
inclusive hay una minería que es fundamental, que se desarrolla en Andalgalá, que es la minería de la rodocrosita, que es una piedra preciosa. En realidad era semipreciosa, pero como están cambiando esas denominaciones, los bueno, estándares. Es preciosa. Claro, exactamente. Y no es poca cosa, porque es en el único lugar en el mundo donde queda esta mina. Se daba en otro lugar en China o por ahí, y ya no queda más.
Ah, mira.
Y es la piedra nacional, la piedra preciosa nacional, la rodocrosita, la piedra, la rosa del Inca, que le llamaban. Y se da en Andalgalá, y bueno, y Andalgalá con esa minería que está hecha por gente del pueblo, ha logrado desarrollarse al punto de lo que implicaría esta minería de la roca, ¿no?
Claro, y Andalgalá en este momento está desarrollando extrayendo plutonio, uranio, cesio.
De Andalgalá, mira, ¿qué pasa? El Minera Lumbrera está nosotros estamos al pie del Cerro La Conquija. Al pie del Cerro La Conquija hay como un cordón transversal a La Conquija. En una punta está Minera Lumbrera, lo que es Belén. Está a 60 kilómetros, vamos a decir, de Andalgalá. Allí se saca la mina Lumbrera, está declarada por cobre, molibdeno y oro. Y contrabandea, hay que decirlo claramente, se lleva, además de eso, que es lo único que declara, se lleva uranio, plutonio, circo, zirconio, cesio, molibdeno declara, porque es de tres minerales, declaran tres de los 60 que se llevan. Por eso Minera Lumbrera tiene una causa judicial en la Corte Suprema de Justicia. Tiene dos causas. Una es por contrabando y evasión, que tiene que ver con esto que te estoy contando, de que declara tres minerales y se lleva 60.
Claro.
Entre eso el uranio, que es lo que, bueno, que ahora con el problema de que ha suscitado en Japón, ha decaído un poco el... Igual valen horrores de plata, no decayó nada. Simplemente ahora no le venden tanto a Japón porque quedan dos plantas nucleares nada más en Japón, de las 40 que había, o 50, no sé cuánta. Sí. Bueno, la otra causa que tiene Minera Lumbrera justamente es la causa por contaminación, que está en la Corte Suprema, están hechos los peritajes en ambas causas, y lo único que falta son los dictámenes de los jueces. Lo que pasa es que el negocio... no es un negocio para la población, no es, es un negocio para nuestro, lamentablemente, para nuestros gobernantes. Claro. Nuestros gobernantes son socios de las mineras, nuestra presidenta, nuestros gobernadores, son todos socios de las mineras, y por eso hacen el lobby que hacen y vetan leyes o modifican, hacen cualquier cosa, el desastre, la mafia que hay detrás de todo.
Casualmente te quería preguntar qué repercusión tuvo lo que dijo la presidenta cuando abrió las sesiones de las cámaras, sobre todo la gente que en este momento está haciendo cortes, que está participando activamente en las asambleas, y que no es solo Andalgalada, sino que bueno, es Belén,
hay una región completa, o sea, el oeste catamarqueño completamente está parado en contra de la megaminería. Y pero ¿qué pasa? Nosotros allá no hay la misma lectura de las noticias. La presidenta dice barbaridades tras barbaridades, lamentablemente.
Sí, tremendas.
Nosotros quisiéramos poder compartir el entusiasmo que vemos en algunas personas por este gobierno, pero bueno, vemos que en este gobierno no entramos nosotros, quedamos afuera de este modelo nacional y popular, que hemos quedado afuera. Habría que
Claramente no hay ningún modelo nacional y popular.
Bueno.
Claramente. No, no es ningún modelo.
Bueno, es el modelo de las transnacionales, porque nosotros en Andalgalá ya hemos, a partir de los fenómenos que se suscitaron desde enero y febrero en esta época, veníamos sospechando esto de ser un a ver hasta dónde llegaba el Estado Nacional, y nos hemos dado cuenta, lamentablemente, para comunicar, que no vivimos en el Estado Nacional Argentino, vivimos en Estado Transnacional Minero de Alumbrera, en el caso de Andalgalá, porque hemos visto como la policía, que lo veníamos viendo, pero cuando ya se articula con patotas, como pasó en este febrero, hemos dado cuenta de que estamos en un territorio, creíamos que estábamos en territorio argentino y en realidad estamos en territorio de Alumbrera. Entonces es un territorio a conquistar nuestro pueblo, no es un territorio nacional, porque bueno, no solamente Andalgalá, Belén, Santa María, Tinogasta están cedidos a las transnacionales, sino toda la cordillera está cedida a las transnacionales. Por eso es que hoy el conflicto minero es un conflicto nacional, que es, lleva muchísimos años de concientización y de trabajo que se viene generando desde la Red Cama de hace ya unos 15 y más años atrás. Después cambió, se fue modificando el RENACE y después fueron quedando como algunas células de esas cosas, como esa SANOE, y después queda incorporado todo este proceso asambleario de las comunidades afectadas por la megaminería a lo que es la Unión de Asambleas Ciudadanas, la UAC, en donde encontramos las asambleas, la posibilidad de articular con las problemáticas socioambientales de todo el país con la misma funcionalidad a través de las asambleas ciudadanas. Y bueno, hemos encontrado allí un espacio propicio para la discusión, para la toma de... que no ha sido fácil lograr llegar a tomas de generar acciones concretas, pero que con el correr de las asambleas y de los encuentros vamos logrando la base para poder llegar a una acción que se está generando en esta última en Mendoza. Hemos podido ya concretar algunas cositas más, hemos podido fijar algunas.
¿La que se hizo el 14 de febrero?
No, en la que se dio en Mendoza, la última UAC fue el fin de semana pasado, el 2 y 3 de marzo.
Marzo, sí, es cierto.
2, 3
y 4. ¿Y ya hay alguna
congruencia? Hemos definido que lo primero que vamos a trabajar y fuertemente es en la concientización y la difusión de las problemáticas socioambientales en general, y puntualmente el caso de la megaminería. Vamos a hacer una cartilla con todas las problemáticas generales, o sea, las problemáticas en todas las ciudades, porque están todas relacionadas. Nos damos cuenta de que el basurero de autos o el cementerio de autos, como se llama, en el conurbano bonaerense, tiene la misma base del modelo que el problema de la megaminería.
Claro.
De hecho, nosotros decimos, paremos con reventar los cerros, porque nos justifican reventar los cerros con los celulares y los autos y las tecnologías que duran 3 años y la tienen en un cementerio o un basurero tecnológico que contamina además a un montón de población. Entonces hay que rever y rediscutir todas las cuestiones.
Claro, más o menos a qué sectores ir incluyendo en este proceso de concientización, porque bueno, no es solo, o sea, estamos hablando de tierra, aire y agua, y ahí entra tenemos un mundo de grandes cosas, claro, que están contaminando todas al mismo tiempo y interrelacionadas.
Y es el mismo modelo por detrás.
Sí,
entonces,
claro,
en ese sentido es la idea que hemos logrado concretar, que hacer una cartilla donde estén todas las problemáticas y un agregado puntual sobre megaminería para repartir a nivel nacional en todo el territorio.
Bien.
Esa es la primera acción que va a tener un momento de lanzamiento de esto con una acción general a nivel nacional, y después continuará cada organización y asamblea a su manera, a su forma, ir generando esta concientización y dar esta discusión con la gente, que es realmente con la que tenemos que discutir nosotros en principio.
Juan, y volviendo un poquito a Andalgalá, quería preguntarte cómo habían vivido en febrero este clima de que la policía estuvo reprimiendo, y después se armó un estado de sitio o algo.
Sí, muy, muy severo.
Me gustaría que lo cuentes, porque es tan grave, al mismo tiempo tan raro.
Sí, de una. Fue muy grave, al punto de lograr de entender esta situación que te decía, ¿no? De que no estamos viviendo en un estado nacional argentino, sino estamos viviendo en un estado transnacional minero.
Claro.
Eso es concreto, lo que pasa es que por ahí uno lo dice en términos de terminología, en palabras, y no se entiende de que estamos hablando de que una policía que convive los 365 días del año con uno, le cuida a la empresa y no te cuida a tu casa. Nosotros nos hicieron allanamiento, mientras sabemos que el aparato represor del Estado que se dice que sabemos todos que no está desarticulado, y nosotros sabemos puntualmente dónde están esa gente, porque vemos a excombatientes de la Guerra del Golfo, mercenarios de las distintas guerras en el mundo, que son empleados de las empresas mineras. El aparato represor del Estado no está desarticulado, está desprendido del Estado, está en manos de las empresas transnacionales.
Sí.
Bueno, además de ver eso cotidianamente, en febrero se agudiza, porque nunca habíamos sufrido este envalentamiento que le dio la presidenta a los proveedores mineros y a los empleados mineros de salir a cortar, a generar un delito nacional como es un corte de ruta al nivel que lo hicieron. Porque muchas veces dicen que nosotros hacemos corte de ruta. Nosotros no hacemos corte de ruta, nosotros hacemos bloqueo selectivo. Y esto tiene que quedar claro, nosotros no cometemos ningún delito. Nosotros paramos cargas de camiones, porque ni siquiera paramos al camionero, el camionero puede seguir tránsito, claro, tranquilamente. Nosotros paramos la carga de un camión que transita en ilegalidad, tal cual,
claro,
que traen distintas sustancias tóxicas, entre ellas explosivos, por ejemplo,
claro,
y cosas que ni siquiera la gendarmería puede ver qué es, porque ellos gozan de un privilegio, como es un estado paralelo o un estado dentro de otro estado, ellos pueden transitar con cualquier cosa sin ser declaradas ante gendarmería, y gendarmería no puede investigar qué lleva. Entonces, bueno,
Así de impunes
la cosa. Y bueno, sí, se vive en momentos de mucha tensión, pero nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo también en la coordinación regional y la coordinación nacional. Entonces, ya hemos tenido estos encuentros con la corrupción de los fiscales y jueces, los conocemos, sabemos cómo operan, lo hemos visto nuevamente en este último operativo, en donde nosotros ya como medio de comunicación hemos podido también estar bien dispersos en el territorio y tener imágenes de todos lados donde pasaban las cosas. O sea, ahí está más visibilizada la situación, porque sí, antes solamente podíamos contarlo como te la cuento ahora, pero ahora, además de contarlo, uno lo busca en internet y encuentra justamente esta impunidad con que se manejan esta gente. Te das cuenta realmente del grado total de impunidad y de cómo está el aparato represivo funcionando hoy en día en las comunidades afectadas por los grandes emprendimientos transnacionales.
Claro, claro.
Porque en esto llámese megaminería, porque en este caso, pues, estamos hablando del caso de megaminería, pero en el caso de la sojización, en el caso del desmonte, de las pasteras, de las represas, uh-huh, hay muchos, de las petroleras, funciona la misma mecánica, la misma situación, la misma impunidad, el mismo Estado transnacional, que no es el argentino, es el Estado transnacional, donde los gobernadores de una u otra provincia son o sojeros o mineros, depende.
Sí, son los mismos socios, inclusive accionistas de las empresas.
Exactamente.
Claro.
Es lamentable, pero es real y concreto y cotidiano, y no por decirse, es liviano. Es una situación en donde está en riesgo seriamente la población nacional y me animo a decir la humanidad, porque estamos hablando de que en toda Latinoamérica se está impulsando este modelo que deja afuera a las poblaciones y a su gente.
En este momento, ¿tenés datos de cuánta gente estaría afectada, chicos, que ya tal vez, porque sabemos que, bueno, que trae cáncer, que trae serios problemas, digamos?
Estamos todos siendo envenenados gradualmente.
Gradualmente, sí.
Lo real son en las estadísticas que se logran no en los hospitales de las provincias, de las ciudades afectadas, porque los hospitales, uh-huh, como instituciones están cooptadas y ocultan la información. Entonces, la información acerca de los datos de las estadísticas de las enfermedades se dan en otras provincias. Por ejemplo, nosotros sacamos datos de los hospitales de Córdoba o de los hospitales de Tucumán o de La Rioja, o incluso de Capital. Vos vas a un hospital de esos lugares y preguntás de dónde vienen los casos con cáncer de niños o jóvenes, y te van a decir la mayoría viene de Andalgalá,
del norte,
del noroeste, claro, como pasó con el caso de en Jujuy, con el saturnismo en los pibes en ahí en, ¿cómo se llama? Estamina, en, bueno, no importa, habrá pampa.
Sí.
Habrá pampa.
Sí.
Bueno, esa misma impunidad, esa misma locura que te envenenan y nadie se hace responsable, está pasando en este momento en la zona de Andalgalá, Belén, Catamarca, en general. Uh-huh. Hay distintos grados ya de manifestación. La problemática viaja por el aire, viaja por el agua, por la tierra, por los alimentos. Pero bueno, también la verdad que si bien vemos tan afectada la población, también siguen siendo lugares donde se puede vivir y estamos en resistencia porque creemos que tenemos que lograr liberar Andalgalá, diría.
Claro, siguen siendo reservas naturales.
Sí,
siguen siendo reservas naturales.
Nosotros tenemos, entonces, donde se quiere instalar Minera Agua Rica, hay más de 150 glaciares. Si se aplicara solo la ley de glaciares, que fue votada por unanimidad prácticamente por nuestros congresistas, no tendríamos problema hoy con la megaminería. Sin embargo, se desoyen las leyes, no solamente esas. Por la ley de general del ambiente tampoco tendría que haber megaminería, pero la hay. Uh-huh. Ahora estamos tratando de poner en claro un eslogan o una consigna que en realidad visibiliza y pone claro que donde hay megaminería no hay derechos humanos. Entonces, claro, con eso estamos tratando de que se entienda, porque donde hay megaminería no hay derechos humanos, porque te están envenenando el agua, la tierra, el aire, y no te están informando, no te están dejando decidir cómo querés vivir, de qué.
No, y además están llevando los recursos a mansalva de una forma impune, sin
declarar,
dejar nada,
declaran lo que quieren.
Mintiéndole a la población, haciéndoles creer que eso genera puestos de trabajo, que eso genera progreso, cuando en realidad cuando no, es todo lo contrario, ¿no?
Exactamente. Nosotros no vimos ningún progreso, ningún desarrollo.
En este
desarrollo.
Momento hay 39 megamineras, ¿no? Más o menos en
Argentina. Sí, en todo
Argentina.
El territorio. Sí, sí, es que alguna sí, no está.
Sí, no me estoy equivocando del dato, pero bueno, sí, ese es el dato que más o menos pude averiguar.
Y quieren más.
Sí.
Toda la cordillera está cedida a las transnacionales en el Tratado Binacional Argentino-Chileno. Se cedieron la cordillera entera, unos 20 kilómetros al lado chileno y como 60 al lado argentino, casi 100 kilómetros de cordillera cedida a las transnacionales mineras. Uh-huh. Y bueno, eso implica todas las nacientes de agua del territorio, tanto Chile, del sur, del cono sur de América, el agua del cono sur de América, que es el agua del mundo, está cedida a las transnacionales mineras hoy día.
Bien, y bueno, Juan, en relación a la lucha que se está llevando allá, bueno,
es esta lucha.
Esta lucha, la nuestra, la de todos. Sí, allá, bueno, hay una cantidad importante de compañeros que están
en las rutas.
Ahí Tinogasta
está cortando.
Concientizando gente, y la verdad que eso vale la pena mencionarlo. Es gente que nosotros tenemos que reconocer, digo, nuestros compañeros que están luchando allá y poniéndole el cuerpo en contra, digamos,
a favor de la vida,
pero digo,
enfrentando las mafias,
claro, policía, patotas, gobiernos enteros, así que un abrazo grande de Radionauta desde acá y nuestro apoyo para todos los días que somos colegas, obviamente, acá seguiremos luchando desde acá en la medida que podamos. Y bueno, y agradecerte a vos que hayas venido.
No, por favor, agradezco infinitamente este espacio y que hayan tomado esta decisión de generar un medio de comunicación que van a ver los hermosos frutos que genera en cuanto a las relaciones humanas, en cuanto al manejar un mismo, empezar a encontrar códigos y lenguajes.
Ojalá se nos vayan los nervios del primer programa.
No te preocupes, después se va todos los nervios de todo y va todo como moto.
Sí. Y bueno. Juan, muchísimas gracias. Por haber venido. Seguimos en Radio.
Sí, vamos a compartir ahora un pequeño spot que habla acerca de la mega minería.
Argentina está en peligro.
Leyes mineras más que permisivas creadas en los años 90
y vigentes hoy
abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro,
plata,
cobre y uranio.
Negocios millonarios de unos pocos.
Al pueblo argentino no le queda absolutamente nada.
Solo el triste saldo de destrucción ambiental, daños sociales y económicos.
¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto?
La mega minería provoca voladuras de montañas.
En un solo día se utilizan 9 toneladas de explosivos.
Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos.
La mega minería utiliza 10 toneladas de cianuro por día para separar el oro de la roca.
¿Cianuro?
Cianuro.
El proceso llamado lixiviado con cianuro utiliza 300.000 metros cúbicos de agua potable por día.
El agua contaminada con tóxicos y metales pesados se deposita en piletones llamados diques de cola.
Los diques de cola se fracturan.
Y millones de litros de agua contaminada terminan volcándose en arroyos y acuíferos.
La mega minería provoca destrucción del medio ambiente.
Ríos agotados.
Agua contaminada.
Empobrecimiento. Habitantes con enfermedades mortales.
La incidencia de cáncer en Andalgalá trepó hasta un 800%.
De toda explotación metalífera,
la del uranio es la más perjudicial y perversa.
La contaminación radiactiva condena a terribles padecimientos a la humanidad y a la naturaleza.
No queremos extracción de uranio.
Ni exportación de plutonio.
El agua es fuente de vida y vale mucho más que suntuarios como el oro.
Protejámosla. El agua y la vida no se negocian. Es prioritaria una ley contra la mega minería contaminante.
Continuamos en Barullo en Radionauta y venimos con un programón.
Ya tenemos la primera entrevista del año en Radionauta, así que un lujo.
Verdaderamente un lujo.
Gracias.
Impresionante.
A Juanjo, estuvo muy, muy clarito, creo.
Me brindó la mano.
Creo que se va a repetir mañana, al medio de la mañana, seguramente, porque estuvo muy clarificador.
Una entrevista muy fructífera.
Grande Brenda ahí, yo creo
que. Sí, Brenda se ha progresado un montón, Brenda.
Se pone nerviosa, pero. Ni se le nota.
Dice de ella los nervios, pero habla muy bien, está coherente en las cosas y dice, habla totalmente a la
lo
par
que tiene del, que decir.
Habla totalmente a la par del tipo que está todos los días con ellos. O sea, Brenda, muy bien, yo la felicito. De mi parte, por lo menos.
Bueno, si nos querés decir cómo está saliendo el programa, querés opinar acerca de, ¿yo? De los temas que vamos tratando. ¿Vos querés opinar?
¿Opino yo?
Opiná, Pato, opiná.
No, acá mandamos un saludo a Guada Portela, que era una compañera nuestra y en último momento se bajó el tren, pero está en las puertas abiertas para cuando quiera venir.
Puede venir cuando quiera, Guada.
Y saludo a Bruno, que también se va a reincorporar la semana que viene, que también nos está escuchando. Que dice que sale bien por internet también.
A Emma, que dice que nos estaba escuchando también.
Manuel, que venga cuando quiera. Sí, quería tirar un chivo, que este sábado 17 de marzo, sábado 17 a las 23 horas hay un fiestón en el Olga, acá mismo donde estamos funcionando, en la fiesta del diario Marcha. El diario Marcha es un diario independiente con una visión muy interesante. Es la página es marcha.org.ar. Está muy bueno, chumelón, porque bueno, justamente lo que quiere lograr este medio Radio Nauta y como todas las radios comunitarias es más o menos lo que busca Marcha, que es las voces que no figuran en los grandes medios ni en los oficiales ni en los privados. Bueno, ahí tenemos un nuevo...
Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11.
Claro, la fiesta es 60 entre 10 y 11. Olga Vázquez en La Plata, la fiesta del diario March.
Ya por tenemos
una
fiesta.
Banda, una banda de cumbia, qué sé yo. Sí,
ya tenemos fiesta de entrada nomás.
Ya tenemos la primera fiesta.
Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 512-1690, el teléfono fijo. Pueden hacerlo por correo a radionautafm@gmail.com, que es el correo de la radio. O pueden hacerlo a radiobarullo@hotmail.com. También tiene página de internet, la radio, ¿sí? radionautafm.wordpress.com, donde también estamos saliendo en vivo. Bueno, en Facebook también lo pueden encontrar como Radionauta y en Twitter, Radionautafm. ¿Tenés Twitter vos?
Y yo tengo un Twitter, pero muy pocos seguidores, así que...
¿Cómo van a tener Twitter personal?
Yo tengo un Twitter, Pato.
¿Tan, si quieren,
tengo un Twitter. Y publico, ¿viste? Ahora me voy a lo del Pato.
Hagamos un Twitter de la radio, claro. ¿Qué?
Voy a lo del Pato porque tengo reunión. ¿Publico eso yo, Pato?
Eso de Flover. Eso
nah,
de...
¿No mentira, tenés Pato? Twitter.
No tengo Twitter.
¿Cómo me entero de las pelotudeces que decís?
Nada, no pongo nada. Sabes que estoy boludeando en algún momento. No voy a poner estoy tomando mate. Nada, tomo mate y listo.
Vamos a la primera pausa del programa y enseguida regresamos.
Cortamos pasto a domicilio. Llámelo a Julián al 1514-3938. 1514-3938. Corto pasto a domicilio. Tenemos la cuchilla afilada.
No te quemes la cabeza, lo importante va por dentro. Barullo, Radio con Panza.
Festival Nacional del Popcorn. Hoy tenemos a Horacio Guaraní. Al Chaqueño Palavecino. A Brian Adam. Gloria Estefan. Y Britney Spears. Festival Nacional del Popcorn. Empanadas, vino, pochoclo. Lo esperamos, señora. Lo esperamos, señor. Venga y disfrute del Festival Nacional del Popcorn. A orillas del lago Tiquitaca.
Hola. Soy Irma. Y quería pedir un tema de Alba Fuerte. Con mi derrotero. ¡Mental!
Radionauta. En busca de un sonido colectivo.
Existe un espacio en La Plata donde se encuentran
talleres artísticos,
espacios para reuniones,
biblioteca,
un bachillerato popular,
trabajo autogestionado sin patrón,
grupos musicales,
talleres de oficios para jóvenes.
El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar
recuperado para construir una sociedad más justa.
Hace cuatro años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación.
Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva.
¡Achaca!
Este espacio céntrico
está en el foco de la especulación inmobiliaria.
Por eso exigimos
al gobierno de Scioli.
Por eso
exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez.
La cultura, el trabajo y los derechos humanos
no se negocian.
No se negocian.
OlgaVázquez.blogspot.com.
Salgamos a mirar.
Y vamos palpitando ya la próxima columna, que es la columna alternativa. La columna del
pato. Linda la publicidad, parece que.
Sí, ¿no?
Me
gustaron las publicidades.
Está buenísimo, tenemos muchos auspicios. No paga ninguno, pero tenemos muchos.
¿Algún saludo, pato, que haya por ahí dando vuelta?
Sí, a la Rusita Juarro, que fue la que nos sacó la foto. Le sacó la foto a los monstruos y eso. Y se hace nuestra fotógrafa. Nos está escuchando también, así que un saludo a la Rusita Juarro.
Muy bien. Bueno, sin más preámbulos, vamos a la columna del Ander.
El Ander no existe. ¿Alguna vez existió en un garaje de arte? Hoy son una moda de serie americana y sonidos estudiadamente desajustados. Hoy se producen series por los grandes medios que lo dirigieron y lo reprodujeron estereotipados. Caras pálidas, empolvadas y peinados predeterminadamente desprolijos. Simulada displicencia, teologías inciertas y billetería heterodoxa. En Argentina existe algo así como el Ander. Algo roboto, desadaptado y desconocido por el resto del mundo. Bandas que saturan los garajes, que alimentan cada fin de semana todas las empresas de flete de medio pelo y refuerzan las cajas registradoras de avaro con cielo. Guerreros implacables que rompen sus malas alcancías para grabar demos que las radios privadas no pasarán nunca si no les pagan. No hablamos de música, estamos hablando de gente, de movimientos sociales, de murgas, de cumbias, de rock.
Nuevamente, vamos a hacer la columna del Ander, esta es una columna de la contracultura, de la cultura que va por otro camino, de más que nada de los ligados a los movimientos sociales y a las luchas, y bueno, y a lo más genuino que es el sentimiento humano, y vamos a hablar de arte, de movimientos sociales, de cultura, de todo un poco. Hoy, bueno, como estamos inaugurando prácticamente Radionauta, junto con los compañeros que ya empezaron la semana pasada, vamos a hablar de radios comunitarias. De la importancia de un medio alternativo, así como el diario Marcha que hablamos hace un rato, la importancia de tener otras voces y no quedarnos en el medio de este doble discurso entre el gobierno y los medios privados, que está muy, muy clarito cuando el gobierno dice que Clarín antes dominaba, sí, tiene razón, pero ahora solamente hay dos opciones y todas las cosas que quedan en el medio, que son todos los grises, que son un montón de cosas, lo que no le conviene a ninguno de los dos, se calla y es justamente lo más grave, lo que más tenemos que saber. Por eso hay que defender estos medios. Y nada, hablar un poquito de las redes comunitarias. Diciendo que, bueno, tiene como tres condiciones básicas para que una radio sea comunitaria. Son tres cosas muy interesantes que son, en primer lugar, que bueno, están siempre ligadas a movimientos sociales, organizaciones sin fines de lucro. Y después tiene dos cosas muy interesantes. Una, que la participación de la audiencia no es como un oyente receptor de publicidad y alguien hay que venderle algo, sino que la audiencia participa de la radio y llega a ser parte de la radio. Y otra cosa muy interesante es la organización interna de las radios comunitarias como esta, donde la organización es horizontal y donde todos debatimos. Por ejemplo, yo tuve reunión entre todos los programas y de ahí sale el consenso, de consenso general sale lo que es la estructura de la radio. Y bueno, y se intenta llegar a un montón de voces acalladas, ¿no? Un ejemplo muy claro de lo importante que son los medios comunitarios es la radio Algarrobo.
Claro, contanos justamente Juan.
Nos quedó fuera de lo que hablamos recién.
Claro, recién estábamos hablando con Juan en la columna política y él participa en la radio El Algarrobo, que es una radio que es de Andalgalá, de la Asamblea Permanente de Andalgalá. Y sí, es una radio comunitaria que bueno, que intenta eso, intenta difundir y llevar adelante, o sea, a la mayor cantidad de gente posible la problemática que están viviendo en este momento y todas las problemáticas que son las que engloban, digamos, claro, pero digo,
en estos casos,
de,
cuando hay problemáticas muy puntuales como esta de Andalgalá, es donde sale a relucir lo importante que son los medios comunitarios, porque ante el estado de sitio prácticamente que tuvieron, los grandes medios no dicen nada. Entonces, yo, por ejemplo, la Radio Algarrobo nunca había escuchado nada hasta que con el proceso este de la mega minería empezaron a llegar mail y empezás a escuchar la radio, y ahí donde cobra más valor del que ya tiene.
Sí, sí, convengamos que la ley de medios tampoco le da mucho espacio, ¿no? Acá Gastón por ahí nos puede costar,
sí,
un poco.
Sí, se está jugando una polarización, digamos, de los medios. Si bien la ley establece un 33%, una tercera parte para las empresas o grupos monopólicos, es decir, todo lo que sea con fin de lucro, claro, y otra parte para lo que es Estado y otra parte para lo que son medios comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, hay una parte en el medio que nos está quedando sin cubrir, digamos. Los medios que trabajan para ganar guita van a tener la guita suficiente para montar lo que quieran, digamos. Pueden montar un canal de televisión, claro, un diario. El Estado también, el gobierno. ¿Sí? El Estado.
El Estado. O el gobierno manejando los fondos del Estado, podríamos decir.
Y queda en el medio este sector que no cuenta con demasiados recursos como para afrontar los gastos que significa un medio de comunicación. Si bien hoy estamos disfrutando de esta radio comunitaria, obviamente costó mucho hacerla. Y bueno, hay que aprovecharla.
Sí, obvio. Sí, costó y cuesta, pero digo, vale la pena.
Y sobre todo, nada, que genera que la gente pueda aportar, ¿no? De alguna manera, no solo al mantenimiento económico de la radio, sino escuchándola, difundiéndola, haciendo de esto una cadena, ¿no? Que siga, que continúe.
Sí, sí, que se pasen los links y...
Claro, aprovechando también que existe internet, que existen estos medios que nos están ayudando bastante en ese sentido.
Bueno, ahora vamos a escuchar un pequeño fragmento que cuenta brevemente la historia de las radios comunitarias en Latinoamérica. ¿Los tenéis ahí, Fer? Bueno, vamos a eso y ya volvemos. Siglo
XX, septiembre de 1947, Colombia. José Joaquín Salcedo, sacerdote, inicia en Radio Sutatensa, experiencia educativa cuyo objetivo es alfabetizar a la comunidad campesina. Los programas se transmiten todos los días antes de que los campesinos salieran al campo. Se repetían al mediodía para las mujeres y volvían a emitirse por tercera vez para quienes no habían podido escucharlos en la mañana. 1950, Bolivia. En los campamentos mineros, los trabajadores instalan y financian radios con el objetivo de informar a la comunidad. En 1970, el número de radios se multiplica, pero los sucesivos golpes militares las desmantelan al verlas como una amenaza. Algunas llegan a sobrevivir en forma clandestina y crean una red de información. En 1983, en Montreal, Canadá, se crea la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Esta organización no gubernamental, conformada por más de 115 países de todos los continentes, se funda con el objetivo de apoyar y contribuir al desarrollo de la radiodifusión comunitaria en todo el mundo para democratizar los medios de comunicación. A mediados de los 80, surgen las radios comunitarias en Argentina, a pesar de la ley de radiodifusión, sancionada en dictadura, que les niega la licencia por no responder a objetivos comerciales. La necesidad de renovar el espectro radiofónico y expresar otras voces irrumpe en el aire y llegan a ser más de 3.000 emisoras en todo el país. Junio de 1986, Ciudad de Buenos Aires, nace FM La Boca. Un grupo de amigos y vecinos, con algunos aportes y equipos precarios, le dan espacio a más de 50 sociedades intermedias de la zona y sus alrededores. Así, se conoce la gran contaminación que produce el polo petroquímico de Dock Sud con su planta de coque y el silencio de las empresas responsables en el conflicto. 1989, Córdoba. La Mutual Carlos Mujica funda La Ranchada como parte de su trabajo en el desarrollo y fortalecimiento de organizaciones en villas y barrios carenciados. Aparte de emitir por primera vez el cuarteto, la música popular que identifica a las agrupaciones barriales, La Ranchada difunde acciones relacionadas con la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la alimentación, la niñez y la adolescencia. En el mismo año, en Buenos Aires, nace FM La Tribu, iniciativa de un grupo de estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, que se propone gestionar un medio propio y lo logra con éxito. La experiencia se transforma en una radio comunitaria que alberga a muchas tribus dispersas durante la década de los 90 y construye así una identidad propia. Actualmente, aparte de tener 70 programas en el aire, La Tribu multiplica su producción y edita discos, libros y material audiovisual. 2002, Guatemala. Se presenta ante el Congreso Nacional la propuesta de ley de radiodifusión comunitaria, promovida principalmente por comunidades indígenas mayas que luchan por su libertad de expresión. Las licencias de emisión se adjudican mediante subasta comercial, y esto imposibilita el acceso de estas comunidades que sufren la persecución judicial de los grandes grupos mediáticos amparados por el Estado. Abril de 2002. Durante el golpe de Estado en Venezuela, las radios comunitarias son fundamentales en la denuncia del accionar militar y ante la desinformación que ejercen los medios privados nacionales. El pueblo venezolano exige a viva voz, por todos los medios alternativos, el regreso del presidente constitucional, Hugo Chávez, y alerta a las comunidades sobre la rebelión armada. 17 de agosto de 2005, Argentina. Se regulariza parcialmente la situación de las radios comunitarias al sancionarse la ley 26.053, que sustituye al artículo 45 de la ley de radiodifusión de la dictadura y que contempla al fin a las entidades sin fines de lucro. Las radios comunitarias obtienen una licencia provisoria. 10 de octubre de 2009, Argentina. Se aprueba el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual en la Cámara de Senadores, después de una ardua lucha que llevó décadas. Uno de sus principales puntos contempla un 33% de las frecuencias para los programas de radio y televisión sin fines de lucro. De esta forma, se modifica favorablemente la situación de las radios comunitarias luego de una historia sesgada por la censura.
Nuevamente, después de haber escuchado un breve resumen de las historias de los medios comunitarios.
¿De dónde está extraído?
¿Qué fue? De Canal Encuentro.
De Canal Encuentro, programa en el medio.
Programa en el medio. Está muy bueno Canal Encuentro, salvo algunas cosas. Es algo lo más interesante que podés encontrar en televisión. Bueno, yo siempre, como cierre de columna, recomiendo discos, películas o cosas por el estilo. En este caso voy a recomendar una película relacionada con el tema que tratamos, que son los medios comunitarios. Es una película brasilera del año 2002 que se llama Radio Favela. Y bueno, cuenta la historia de...
Muy buena peli.
Sí, te dan ganas de hacer una radio, justamente. cuenta la historia de cuatro chicos de una favela de Brasil que quieren tener una radio comunitaria justamente para darle voz a los sin voz y para poder mostrar su cultura y su música. Y bueno, ahí pasan un par de cosas, pero es un hecho verídico, así que es muy interesante para ver y para entender el valor que tienen estos medios de los que estamos hablando, que no solo son las radios comunitarias, sino son todos los medios independientes que también con internet han cobrado mucho valor. Y yo siempre hablo mucho de internet, me fascina como medio, es el primer medio donde todos tenemos voz realmente. Y un montón de conflictos mundiales se están corriendo a través de internet, porque es algo que prácticamente no se puede censurar y ojalá que nunca más nunca lo
igual hay un intento de censura actualmente, digamos.
Sí, pero es muy difícil porque siempre hay un hacker o algo que te...
Sí, es verdad.
Y bueno, hay que aprovechar este medio, por eso.
Gracias a Dios.
Pueden escuchar Radionauta por internet, radionautafm.wordpress.com. Si se corta, apretan F5 y dan play otra vez y arranca. Así que bueno, esto fue la columna mía por hoy. Así que me voy a mi casa, lo dejo solo.
Bueno, Pato, no, muchas gracias por venir.
Venir. Voy a estar acá.
Bueno, Nico, tengo saludos. Yo tengo un saludo.
Mande.
Del señor Patato Heinrich, que nos escucha desde hace varios.
Creo que sería nuestro oyente
calificado.
Lo tenemos, que meter al programa.
El próximo Patato
tiene que venir cuando quiera.
Los martes de día 12, cuando quiera, en el Olga Vázquez. 60, 10 y 11.
Pide temas también, Patato. Ya,
hablando de Olga Vázquez, tengo hambre.
¿Tenés hambre? ¿Qué comemos, Pato?
Me parece que voy a bajar a la pizzería de Olga Vázquez.
A comer algo. Vamos a comprar.
A pedir unas empanadas. Y ahí traigo
muy
buenas. Ahí traigo un folletito. Y traigo las empanadas, traigo el folletito y hacemos la publicidad
y tiramos el chivo
de la pizzería de Olga, obvio. Con rebaja.
Vamos a compartir ahora un tema de Don Lunfardo y el señor Otardio, que se llama Marginaditos.
Para Patato.
Aunque almuercen semillitas, nunca van a florecer. Llegando a la estación futuro, un guarda los baja del tren. Da gracia verlo jugando la fulvia con un papel, tirándole un caño al hambre y un sombrerito al poder.
¡Chacarera!
¡Chacarera!
chancho lo baja del tren. Da gracia verlo jugando al fútbol con un papel, tirándole un caño al hambre y un sombrerito al poder. Casadita de clarines, la baldosa mi colchón. Vivimos en un barrio privado, privado de lupo y amor. El frío como único abrigo, el cielo no sabe a pan. El viento cobija sueños que sueñan con despertar. Pero ay, 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 no lo vamos a mirar. Ay, 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 no lo vamos a escuchar. Ay, 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 no lo vamos a mirar. Ay, 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 no lo vamos. Suenan los tambores de la marginación, un exilio infinito dentro del corazón. Los sueños en colores pueden verse mejor. Prefieren seguir durmiendo ahí si todo, si todo sigue marrón. Escondete en mi portafolio, tapate con el celular. Señor, no me meta la bala. Señor, la concha y tu ma. Señor, ¿quién es el malandra? Si usted me enseñó a chorear. Pero ay, 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 no lo vamos a mirar. Ay, 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 no lo vamos a escuchar. Ay, 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 no te vamos a mirar. Ay, 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 no lo vamos. Son los tambores de la marginación, infinito dentro del corazón. Los cielos en colores pueden verse mejor. Prefieren seguir durmiendo. Ay, sí, todo. Ay, sí, todo. Son los tambores de la marginación, un exilio infinito dentro del corazón. Los cielos en colores pueden verse mejor. Prefieren seguir durmiendo. Ay, sí, todo. Si todo sigue marrón.
Radionauta FM 106.3.
Restaurante Avenida, a pasitos del cementerio local. Tenemos fiambres, minutas, milanesas, pavo, chivito al horno y uno muy rico mate cebado por la cocinera Olga. Restaurante Avenida, a pasitos del cementerio local. Los lunes miramos Tinelli.
Gastas el agua.
Tiras plutonio al río.
Tiras basura en cualquier parte.
Cagas en las calles. Le das estrinina a los perros.
Toma conciencia. Somos muchos y solo tenemos medio ambiente.
Susana, volvé. No te fajo más. Te lo prometo. La radio está muy buena.
¿Problemas familiares?
Sabemos cómo ayudarte.
Secretaría contra el Maltrato Familiar. Uriburu 298. Golpee y será atendido.
Hola. Sí. Quería pedir un tema de Ricardo Montaner. Uno que habla de la cama y de Dios. Sí, si no tenés ese, uno de Ricardo Arjona. Uno que habla de la menstruación. Gracias.
De vez en mes te haces artista, dejando un cuadro impresionista debajo del edredón. De vez en mes con tu acuarela pintas jirones de ciruela que van a dar hasta el colchón. De vez en mes un detergente se roba el arte intermitente de tu vientre y su creación.
Si es natural cuando eres dama que pinte rosas en la cama una vez de vez en mes.
Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros.
Luciano Rúa, de 16 años, vivía en el barrio de Lomas del Mirador. El 31 de enero de 2009 fue secuestrado y desaparecido por efectivos del destacamento policial dependiente de la comisaría octava, por no querer salir a robar para la policía.
Llevamos más de 3 años sin Luciano.
Pese a de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad. No está, ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Justicia, justicia. No olvidamos, no olvidamos. No perdonamos, no perdonar. Nunca más, nunca más.
Continuamos en Barullo, en Radio Nauta.
¿Qué hablamos ahora? Vamos
no,
a presentar...
Recién fui a pedir las empanadas acá en el Olga Vázquez y en un ratito vienen las empanadas, así que tranquilo, comida hay, parece.
Bárbaro.
Jamón y queso, lo único que quedaba porque parece que vendieron todo, pero en un ratito tenemos comida, ¿eh?
Muy buenas empanadas.
¿Y aquí en...?
Bueno, ahora llega olvidando un momento clave. Acá viene el servicio informativo. Todo radio...
No me digas que volvió.
Todo radio tiene su servicio informativo, su servidor de información.
Volvió Carlos.
Y según escuché ahí en la producción, dicen que volvió. No, esperemos que no vuelva Carlos, pero volvió nuestro notero.
Claro. Nuestro notero que se llama
Carlos Apócrifo.
Carlos Apócrifo.
¿Qué onda ese personaje?
Es un tipo que nos manda de vez en cuando.
¿Usted le conoce en la cara o manda por internet?
Yo lo conozco solamente por internet.
¿Y es confiable de la fuente?
Y el tipo...
Yo he escuchado cosas medio piolas y otras no tanto, es medio cachivache.
Pero se presta, es piola.
¿Sí? Sí. ¿Y hoy qué mandó? ¿Un flash?
Hoy mandó un flash, medio cortina el flash, pero...
Sí, flash
pero... sí, mandé un flash.
El primer programa del año y el flash es cortito.
Sí, es que no pasa nada. En este
ese
no
apócrifo es bastante... Decí que trabaja gratis, porque si no...
Vamos a presentárselo a la gente. Es un tipo que nos acerca información mediante, digamos...
Periodista de esos de pueblo, ¿viste? Periodista claro, independiente, periodista de pueblo. Sin el título, pero que cumple el rol. Y nos tira información de
todo el país. De vez en cuando nos tira un flash de noticias... Alguna cosa que pasa.
Sí, también nos ha tirado en los programas anteriores cuando estábamos.
Sí, ya hace un tiempo.
Básicamente nos justifica el programa prácticamente.
Sí. Y más en este momento donde que se nos acabaron los temas para hablar y tenemos que estirar.
Claro. Los pibes quieren hacer un programa de 2 horas y le faltan los 3 integrantes de la radio que faltan. No, viejo.
Nada, pero vamos a llegar.
Ojo, que tengo columna.
Si no llegamos, ¿qué? ¿Qué presión hay acá? ¿Qué
Pato,
presión hay acá?
Yo ya te dije, te voy a traer un tema.
Te trabó aquí el tema, ¿no?
¿Qué vas a salir?
El comodín.
Acá el programador nos mira con cara de cómo que no llegamos, ¿qué es eso?
Siempre algo sale. Estas cabezas
siguen las empanadas.
Llega el momento entonces.
Vamos con él.
De escuchar el flash de noticias
de Carlos Apócrifo.
Aquí Carlos Apócrifo, informando para toda la República Argentina a través de Barullo por Radio Nauta. Era así, imparable. Al sacerdote parece no haberle alcanzado con el abuso a los niños, sino que ahora también viola la libertad condicional. Macri rechaza los subtes. Además de devolver los subterráneos a la nación, pretendería devolver dentro de ellos a unos cuantos cientos de morochos que cruzan diariamente la General Paz. Tema Malvinas. El gobierno inglés entregaría las islas del Atlántico Sur. Aseguran que es conveniente para la diplomacia entregar la soberanía, ya que luego las podrían comprar a precios módicos como Benetton hizo con la Patagonia. La presidenta recibió a Roger Waters. Voceros oficiales anunciaron que luego de una gran lista de famosos, Cristina contaría con el tiempo necesario para atender a las víctimas del 11, a los Com de Formosa, a la mamá de Luciano Arruga, a la gente del Mocase, a los reclamos contra la megaminería, a Nila Loy por la desaparición de López, a los docentes de Santa Cruz, al mafioso. Informó Carlos Apócrifo a través de Barullo para Radionauta.
Más que interesante las noticias, ¿no?
Sí, bastante.
Una mirada un poco nuevas. Atrevida de la realidad.
Se anima.
Llegaron las empanadas.
Ay, de acá las veo.
Apa, apa,
no,
apa.
No. Hay que aplaudir.
A Olga Vázquez.
A la pizzería de Olga que nos están acercando las empanadas.
Hay que pagar.
Eso es lo tuyo, Pato. Eso es lo tuyo.
Estaban 13 pesos. Sí,
ahora voy.
No, que
ya estamos, ya estamos. Primer día ya tenemos deudas, ¿viste? Ya
una pinta la
semana. No, yo no les quiero ni ver. Vamos, nos dejaron solo, Gasti.
Nos dejaron solo. Bueno, como lo habíamos adelantado al principio, tenemos hoy presentando la Ni Columna.
La Ni Columna, la nueva columna, sería.
Sería la nueva columna.
Yo soy Nicolás London, no, mentira. Yo soy Nico Conlon y voy a ser la Ni Columna, por eso el nombre. Así que, bueno, hoy les traigo un tema.
Con esto del martes 13, viste un par de pelis, qué sé yo.
Vos viste que las pelis son siempre tienen un cliché que vos decís, mirá, esto se lo he visto en otra película.
Cosas clásicas de las películas.
Yo te traigo lo clásico de las películas estadounidenses. No, nada de clásico. De lo clásico, clásico.
¿Cómo le gustan los tiros a los
Yankees? Mirá cómo le gusta al Pato.
¿Cómo le gustan los tiros a los Yankees?
A ver, Pato.
Vamos a tirar la consigna también para internet, ¿no? Para el Facebook, el que quiera.
Cosas clásicas de las películas.
Clichés de la película.
Clichés de las películas Yankees.
Por ejemplo, tira uno, a ver.
Si te arrestan, siempre tenés los derechos. ¿A vos te los leen? A vos, sinceramente, acá no te los leen.
¿Te dicen eso cuando te detienen?
Yo creo que te dicen, vamos adentro y hasta ahí.
Igual puede ser que tenga bastante.
Otra cosa que pasa siempre, película, persecución, auto, arriba de la vereda tirando puestos de frutas.
Ah, sí, nada, es este.
Infaltable.
Cuando saltan, que siempre hay como un... La calle está inclinada para abajo, ¿viste? Y vuelan un poco. Y vienen 5 segundos atrás.
Se
y
la
no
dea
te
el
vuela.
Auto así en el aire.
Sí, no. Unos cracks manejando.
El tipo
crack.
Va sentado de 10, ¿eh?
Sí, no,
sin
no.
Cinturón, obviamente.
Obviamente.
No sale volando nunca.
Hay un montón, muchachos. Después tenemos... Después, típica película... Después el Sexo en la Sábana, de la película estadounidense.
¿Sexo en la Sábana?
Después del Sexo en la Cama, viene el momento de la sábana justa. Al tipo que le tapa, lo único que le tapa es su parte... Digamos, le llega hasta la cintura de la sábana. A la mina le llega hasta...
Que estuviste mirando muchas películas a ver si llegaba ese momento y nunca llegaba.
Yo te voy a pedir que me recomiendes un par de pelis después.
Mirá, tenemos una acá con un par de amigos. Hemos visto...
La gente puede ir tirando
140 películas así.
Después, otra cosa que pasa siempre, películas de terror, que tiene mucho el cliché de la película de terror. Siempre hay un morocho. En realidad es así, hay un grupo de amigos que terminaron el secundario, justo terminaron
siempre
el secundario
y se van al lago.
Y en el lago seguramente llueve, hay mucho viento.
Y es una casa abandonada de un tío que se murió hace
claro, que llover.
Y siempre pasa algo, ¿viste? Y el primero que desaparece, el morocho. Después, tercera persona que desaparece, una rubia que justo se estaba bañando en el lago. Y ahí pasa.
Con el frío, ¿qué hace?
Esas cosas, ¿viste? No, nos tratan de boludo. ¿Cómo no hacen ver siempre lo mismo?
A ver, el desayuno, Pato. Desayunan masita, leche, yogur, jugo de naranja.
Puede ser.
¿Cuántas cosas desayunar, hermano? ¿Es un café con leche con galletita? ¿Cuántas cosas? Es película eso, es película.
¿Cuál más tenés?
Y tenemos el cierre centralizado.
Igual lo dejamos para lo, digo,
de los autos.
Ahora lo vamos a tirar, lo tiramos para el Facebook, que aporten algún dato más. Y después por ahí nombramos alguno más, porque la otra vez tiramos más y ahora se nos acabaron. ¿Qué otra tenemos?
Tenemos un montón, Pato.
Ah, ¿eh? Alguna, entonces.
Cierre centralizado de los autos. En los taxis siempre se van y se pueden ir, se bajan. Siempre le dejan el cambio al taxista. Siempre el taxista se queda con el cambio.
Sigue ese coche. Yo tengo la fantasía de subir un taxi y decir, sigue ese auto.
Yo también quiero.
Después otra cosa que pasa siempre, película de persecución o de muerte, qué sé yo, termina la película, se hacen un zoom, ¿cómo se llama? Cuando la cámara va para atrás.
Zoom out.
Bueno, se llama así, y terminan, terminan en una casa afuera tomando un café afuera del patrullero con... ¿Cómo es? Con un café. Están siempre con una mantita y le dan un café.
Un cafecito, se va a la cámara así.
Después de haber corrido peligro, muertes, pasó de todo y la gente está tranquila, sentadita, tomando un cafecito. Con los patrulleros ahí dando vueltas.
Ni un trauma, nada.
Bueno, la película, o sea, que tienen que poner siempre la bandera yankee en las películas, no es nada nuevo.
No, eso es.
O sea, eso está impuesto. Es igual, una ley.
Yo no sé si no tiene una ley, claro.
Totalmente. Es una ley donde sí o sí tiene que estar la bandera. Igual yo la vi una vez usada muy bien, muy, pero muy bien. A un final de una película y la bandera puesta al revés.
Opa, qué
película. Ojo, estaba bastante buena la película.
Sí, acá me trajeron el número de Olga Vázquez, de la pizzería de Olga Vázquez.
Por si se quieren pedir.
4776.
Repetilo.
4534776. Ahí te podés comer unas ricas empanadas o pizzas. En este caso, nosotros empanadas, que todavía las tiene Brenda allá adelante. Vamos a tener que ir a robárselas porque no las quiere largar.
Abierto de martes a domingo.
De martes a domingo.
No pidas los lunes.
La pizzería Olga Vázquez, 453-4776. Y un saludo para los chicos que están ahí escuchando y cocinando todavía.
Nos están escuchando desde allí.
Con este calorcito,
como debe ser. Bueno, Pato, otra.
Tírame otra.
Los malos internacionales de la película, ¿qué son? Siempre son chinos, rusos.
Rusos.
Siempre son los que tienen discordia.
Árabes.
Y yo siempre. Árabes.
Sí. Árabes, un montón, más que nada ahora.
Árabe. Mira, me hace.
De hecho, Rambo, la primera Rambo. Era distinta, ¿viste? Como que estaba... Los árabes tenían otro papel. Ya después son malos. Siempre malos.
A ver, otra. El que persigue. Cuando persigue en una película de terror. El que persigue nunca mira para atrás. Nunca. Yo nunca vi que uno que persiga a alguien va mirando para atrás. Ahora, el tipo que va adelante no se aviva a esconderse y cuando pase salir para el otro lado.
Y lo que tiene mala puntería.
Si no mira para atrás.
¿Viste? Tiene muy mala puntería. Hay tiroteos que hay 400.000 millones de tiros y no se pegan. Una cosa que...
Y son tipos que no, o sea, que van a un café y te matan a cuatro tipos de una, pero a vos no te pueden pegar.
No se despeinan.
No, nunca.
Los tipos no se despeinan.
No, los de guerra tampoco, no te creas que las películas de guerra se despeinan mucho.
Che, Brenda está comiendo y nosotros acá hablando, estirando la cosa, y Brenda está comiendo queso y estirándolo también.
Qué rico,
y Fernando,
qué rico.
También en la operación.
Un hilo de queso.
Tirando queso arriba de la consola.
La consola.
Para la demás gente de la radio, le cuento que está tirando queso arriba de la consola.
Lo mandaba al frente.
Después
el tipo,
nos reta a nosotros.
No.
Fernando, yo no fui.
Se justifica un poquito más, ¿no? Debería venir a hacer presencia, vos qué decís.
¿Quién?
¿Qué querés que te diga?
¿Fernando?
No, claro, lo de Fernando se justifica, ¿cómo que no?
No, obvio.
Está laburando. Escuchame.
¿Qué, bueno, estás laburando acá?
Quiero tirar una perlita. Acaban de hacer un llamado telefónico a Radio Nauta.
Pará.
Te lo juro por Dios. Y adiviná desde
tuvimos
dónde.
Tuvimos un llamado telefónico.
¿Desde dónde?
La primera vez en la historia que tenemos un llamado
telefónico.
No, no,
me emociono, gente,
increíble.
Me emociono, por favor.
Desde General La Madrid.
Nah,
compañeros.
Nah.
Desde el lugar desde donde nacieron.
¿Quién
de
nuestro llamó? Nuestro pueblo. ¿Quién llamó?
Llamó un señor que se llama Juan Carlos y dijo que está muy agradecido de que exista el programa. Que está muy contento porque ellos ponen todas las expectativas en los estudiantes que mandan desde el municipio. Ah. Así que agradecen mucho que estén al aire.
¿Qué, Juan Carlos?
Les juro por Dios, no les estoy mintiendo. Y corto. Muchas gracias.
Nah, hablando en serio, llamó Juan Carlos.
Juan Carlos.
Juan Carlos.
Yo escuché que sonó el teléfono ahí.
Nah. ¿Llamó el intendente de la Madrid?
Llamó el intendente de la Madrid, Pato.
¿Que no se dio cuenta que... ¿Estamos a favor de...?
Sí, no sé.
Tenemos que... yo, ¿en serio? ¿No me está hablando en serio?
Posta.
¿Se ve que no escuchó los años anteriores que salíamos por una radio, por internet,
montón,
salíamos
muchacho,
de otro pueblo
estamos...
y no escuchó como... Bueno.
Bueno.
Sí, yo montón. No voy a agradecer, pero bueno.
¿Qué? Hace cuatro años que estamos con la radio.
Sí, yo voy
a
agradecer.
Saludos.
¿Puedo agradecer? Bueno, sí, está bien.
¿Cómo no?
Siempre hay que agradecer. ¿Nos escuchó? Bueno. Algo bueno. ¿Nos escuchó?
Prosiga, alumno.
Sutil, yo no lo puedo creer.
Sutil.
Quiero salir de este shock.
A ver, seguimos.
Lee dos o tres clichés más si querés y compartimos un temita. Porque...
Te cuento uno parecido.
Están recaliente las empanadas.
Sí, me parece que se están quemando todas.
Están transpirando de una forma.
Sí, es el calor o las empanadas. Pero las empanadas dicen que están buenísimas. Yo me estoy muriendo por probarlas. La llave, ¿dónde dejas la llave, Gastón, en tu casa?
Y en el llavero.
Vos lo tenés en el llavero. Bueno, viste que siempre las llaves, las películas están abajo de la alfombra, en la maceta, siempre esa. Es típica. Y no mejor.
Eso le pasó a alguien de nuestro pueblo también.
Sí, es verdad.
Que se la robaron, no.
Claro, acá en La Plata, vivía en La Plata y puso.
Le puso al compañero.
Puso abajo de la alfombra y le dejó un papelito al hermano. Le dejó la llave abajo de la alfombra.
¿A dónde le dejó un papelito?
Abajo de la alfombra, del felpudo de la entrada.
No, abajo de la alfombra estaba la llave, la pared la pegó en la puerta.
El papel en la puerta.
El papel en la puerta.
Bueno, ya sabes lo que pasó, lo robaron todo.
Sí. No le dejaron nada. Bueno, en una noche de tormenta, les cuento una última. En una noche de tormenta, en la quinta, cuando siempre hay un montón de pibes que se van solos por primera vez en el lago, como dijo el pato. Me voy a decir que cuando se corta el uno bajan todos juntos al sótano. Todos juntos, bien espamentoso, todos juntos bajan. ¿No puede bajar uno? ¿Uno solo?
Y siempre pasa, ¿viste? Che, bueno, yo tengo una empanada. ¿Vamos a un temita? Y
vamos con algún temita de Calle 13, ¿o no? Para empezar a mover.
Como tenemos que mover bastante acá, ¿eh?
En mi cabeza tengo gusanos color verde mordiéndome las venas del cerebro. Por eso soy rebelde como un anciano corriendo bicicleta en calzoncillo con Viagra en los bolsillos. Soy rebelde como un monaguillo en la iglesia fumando cigarrillo sin que las monjas se lo sospechen. Soy rebelde como una vaca que no quiere dar leche. Todas las viejitas con pelos en las piernas, con espíritu libre y de mente moderna, dejen de romperse la cabeza y brinquen en la mesa encima de las papas francesas. Vodka, ron y cerveza en el aire, brindando de México hasta Buenos Aires. Con toda la mafia, el corillo, la banda, con 10 brasileras bailándome zamba. Estoy gozando un mogollón, un montón, botellón de ron tras botellón. En definición, un paraíso.
Gente vomitando en el piso.
Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco.
Yo soy el único que no estoy loco.
Nena, yo sé que mi letra es obscena, pero con ella es que pago la quincena. Mujeres feministas, vamos a hablar sin tapujo. Tú pones la colcha y yo te la estrujo. Mi amor, tú te vas a enamorar de este inmoral, aunque seas inteligente o anormal. Da igual, según Sigmund Freud, la sexualidad rodea todo lo que soy. Lo sexual es natural, God damn it. El mono con la mona, como Animal Planet. Espermatozoides como varios, como Discovery Channel. Abran su mentalidad de Disney Channel y maduren bailando hasta que se fracturen. Lengua con lengua sin que te censuren. Los literatos defensores del idioma, anticuados que no bailan, quietos como momias del club de los Smithsonian. Si yo les caigo mal, pues bésenme el nie.
¿El qué?
El nie, N-I-E.
Entre medio del...
Perdonen si mi letra es sucia, pero es que mi mente es flexible como gimnasta de Rusia.
Yo no entiendo esta canción, pero la bailo como quiera.
Esto es una fiesta de locos. Fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco.
Yo soy el único.
Llegó el abusador como colonizador español. Si te doy un chinazo tiene que ser de gol. Yo voy directo al grano, al corazón de la manzana donde duerme el gusano. Después de que sea legal un poco de perversión en la canción no viene mal. Hija, si eres buena y por la noche rezas, dame un beso en la boca y después te confiesas. Estoy en el Edén, amén. Un harén de niñas bailando sin sostén. Con tu cuerpecito de adolescente cualquier ser viviente se pone caliente. Están tan buenas esas princesitas que lo que sudan es agua bendita. Ese trasero tuyo llena cualquier coliseo y pone a creer a cualquier ateo. Yo sé que mi música es profana, pero cuando deje de vender hago música cristiana. Por ahora te sigo dañando el sistema digestivo con todo lo que escribo. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco.
Yo soy el único que no estoy loco.
Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco.
Yo soy el único que no estoy loco.
FM 106.3, Radionauta.
Conmigo, palomita, sabe lo que una muchacha debe hacer. Sobre la tormenta hay que anunciar tu querer. Vamos haciendo barquitos de papel. Roja la sangre de tu alma sabrosita. Vamos bebiendo la chicha del placer. Te aseguro que no hay nada como vos y nos movemos al ritmo del tambor. A mí te aseguro que no hay nada como vos y nos movemos al ritmo del tambor. Y esos ojitos dicen ay cuando tu boca se acerca. Al carnaval, que ya la noche pide más, la noche pide más.
No puede picar a una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista.
Estamos llegando al final ya de esto que es Barullo en Radionauta.
Nuestro primer programa.
Nuestro primer programa, y la verdad, contentísimos.
Aguante Radionauta, che. estamos ya casi dos semanitas, ¿no? Vamos. Vamos, no, va a la radio en general.
Sí, la radio general,
vamos todos.
Vamos, somos todos.
Exacto.
Bueno, agradecerle a toda la gente que estuvo del otro lado escuchando, a todos los que nos ayudaron a llegar hasta acá, a hacer el avance, los audios. O sea, hay un montón de gente que...
Saludo a la gente de la Madrid, que por ahí en breve, por ahí retransmitimos, como hacíamos el año pasado, vamos a ver si podemos lograrlo. Y nada, y saludo a todos los que nos escuchan.
A todos los que pusieron me gusta en el Facebook. Claro.
A la gente
que nos hace el aguante. Sí, y acá la gente del Olga que nos está escuchando, la Pise.
Muy buena la empanada.
Muy buena esa empanada. Empanada.
Sí, de hecho ahora vamos a terminar las de comer porque y a tomar una cerveza tranquilos para festejar.
Bueno,
primer programa.
Yo más que nada quería saludar a los nuevos oyentes. Porque mucha gente ya estaba escuchada, quizás acostumbrarnos o acostumbrada a escucharnos. Yo cambio palabra. Y qué sé yo, mostrarle esto a nueva gente va a hacer que más gente se cope y va a estar más bueno esto, gente.
Obvio que sí, que este año se viene con todo. Así que bueno.
Bueno, nos reencontraremos entonces el próximo martes a las 22 horas por Radionauta 106.3. Nos vamos bailando con Celso Piña y la cumbia poder.
Chau, chau.
Radionauta. FM 106.3.